Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales. Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Estados Unidos eligió el martes un Congreso dividido. La oposición democrática o demócrata recuperó la Cámara de Representantes, pero el gobernante Partido Republicano mantuvo el Senado en unos comicios considerados como un referendo sobre el presidente Trump, que reivindicó una victoria personal. En unas polarizadas elecciones de mitad de mandato, el partido del expresidente Barack Obama cumplió su objetivo de dominar la Cámara Baja, algo que no hacía desde el 2010, pero no pudo concretar la ola azul anti-Trump al quedar el Senado en manos republicanas. Nancy Pelosi, que probablemente vuelva a presidir sobre la Cámara Baja, ha dado una lista de temas en las que van a trabajar los demócratas. ¿Podrán trabajar juntos los dos partidos para lograr algo? Vamos a mirar estos y otros puntos de interés a raíz de las elecciones ayer. Hoy en Temas Vitales, soy Dolly Martín. Me acompaña mi colega Miguel Ángel Jacinto, quien se graduó del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. Bien, Miguel Ángel, bienvenido. Gracias por acompañarme.
Bueno, Dolly, siempre es un privilegio el poder presentar temas. Yo sé que son temas candentes, temas de actualidad. Tiene que ver con perspectivas, con conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Y quiero dar gracias a Dios públicamente, porque estas elecciones fueron las más grandes y más concurridas elecciones de la historia de medio término. Uh-huh. Y se han llevado de manera pacífica en general. Amén. Y diría, hay algunos incidentes que se van a ir dando a conocer a través de las noticias, pequeñas cosas que han sucedido como en todos los procesos electorales en todas partes del mundo. Pero quiero dar gracias a Dios por el hecho de que vivimos en una democracia. Vivimos en un país donde podemos ir y votar y opinar y decidir qué es lo que vamos a apoyar. Eso no tiene precio. Eso es un ejemplo para el mundo entero. La primera y más grande democracia del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Siéntase satisfecha, satisfecho, orgulloso de vivir en un país donde usted puede tener voz y voto. Uh-huh. Y creo que ambos partidos han demostrado tener fuerza. Y digo fuerza porque se pensaba que, como las elecciones de mitad de término, casi siempre el Congreso cambia de un partido al otro partido tradicionalmente. Uh-huh. Lo vimos con Obama. Ellos tuvieron el Congreso demócrata el primer término completo. El segundo término fue cambiado totalmente, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, a manos de los republicanos. Entonces sucede, a pesar de la presidencia, uh-huh, a pesar de creo que también la lo que ayudó muchísimo para que los republicanos mantuvieran el Senado fue la aportación del presidente. Uh-huh. Creo que el presidente se esforzó por apoyar a los senadores. Creo que esa fue su estrategia. Y creo que la ganó en ese sentido, uh-huh, porque mantuvo y ganamos, los conservadores ganaron en el Senado, uh-huh, posiblemente cuatro más.
Todavía hay algunos
puestos.
Que están.
Todavía están ahí, pero están los conservadores adelante en esas contiendas. Uh-huh. Ahora, ¿qué quiero decir? La estrategia del presidente funcionó y por eso él se siente satisfecho. Él no fue a apoyar mucho a los representantes. Y esa es la realidad, uh-huh, porque los representantes son de distritos, es decir, tenemos 36 distritos o más en Texas. Entonces no puede ir el presidente visitando cada distrito, uh-huh, para mostrarles, para infundirles el ánimo y todo eso. Pero lo hizo a manera estatal, porque estados importantes como la Florida, Texas, como Texas y Era otros mucho. Estados uh-huh, que son importantes para la legislatura, uh-huh, él hizo un buen trabajo. Entonces, los demócratas hicieron el buen trabajo yendo por los distritos, uh-huh, yendo y tocando puertas. Está bien, cada uno tiene su estrategia y cada uno se siente ganador. Y yo creo que todos los norteamericanos debemos sentirnos ganadores, amén, porque tenemos un poco de los dos. Cada quien tiene un poco y eso es parte del proceso simple, político, democrático.
Los opuestos tienen que trabajar juntos, incluso en un matrimonio.
Así es.
Siempre se casa, casi es anormal que uno se case con alguien que es exactamente como uno. Uh-huh. Entonces, ahí es el...
Es aburrido.
Ahí está el tire y jale, uno gasta mucho más que el otro, uno guarda, acaparra y el otro tira todo. Uh-huh. Tiene que trabajar el equipo para saber cómo negociar y cómo aprender a trabajar juntos.
Sí.
Entonces, ahora vamos a ver y orar, sí, por los congresistas, senadores, uh-huh, para que puedan entender cómo trabajar juntos. Sabe que cuando estaba Obama y estaba dividido el Congreso, uh-huh, hubo muchos problemas.
Sí.
Estaba súper, como dicen que la razón es porque los republicanos se fueron más a la derecha y los demócratas más a la izquierda, uh-huh, y por eso ni siquiera pudieron casi el gobierno se tuvo que cerrar dos o tres veces. No pudieron balancear el presupuesto. Sí. Muchos problemas. No queremos que eso vuelva a suceder.
No.
Entonces, nosotros los cristianos ahora tenemos que orar. Esa es nuestra responsabilidad, que orar por todos, los demócratas, los republicanos, todos. Hay que orar para que el Señor les ayude a encontrar término medio.
Así es. Que sean buenos representantes del pueblo. Uh-huh. De eso se trata. Que no sean egoístas, que no miren para sus propios proyectos personales, sino para el bien del pueblo norteamericano. Si los demócratas en la Casa de Representantes trabajan con los republicanos, entonces se va a poder mantener un equilibrio. Lo interesante de esto, Dolly, es que la oposición es buena en este sentido político.
¿Sabe qué, Miguel? Esto no va a cambiar mucho porque, mira, durante los primeros 2 años del presidente Trump, la Casa de Representantes no, aunque era republicana, no trabajó muy bien.
No aportó mucho.
No aportó porque estaban todos en contra del presidente, sí, aunque eran republicanos. La verdad que no va a cambiar mucho ahora. A ver si tal vez mejora la cosa
en vez de
empeorar.
Si el presidente es un hombre listo, uh-huh,
y es un negociador.
Negociante, uh-huh, gracias. Negociante. Esa palabra es la que hace la diferencia entre un político de carrera y uno que llega para hacer lo que los políticos no pueden hacer. Y cuando hablo de políticos, estoy hablando de personas que se dejan manipular por grandes empresas, por dinero, se venden. Ese es el político común, el profesional. Pero pero Trump no se vende. Él tiene sus ideas claras de lo que él busca, de lo que él quiere para esta nación. Y si de eso también es llegan los demócratas con una idea clara de lo que realmente la nación necesita, entonces yo creo que puede haber un buen entendimiento de negociador a negociador. Si se ponen en ese punto los demócratas, creo que se puede avanzar bastante para el bien del país. Pero si se ponen en el punto extremo de querer mostrar antisimpatía en contra del presidente y no trabajar en unidad, entonces vamos a tener un poco de lo mismo. Y ahí usted se va a dar cuenta que aunque ellos tienen mayoría, no van a querer trabajar. Entonces, la culpa no es suya, la culpa es de ellos, los elegidos, uh-huh, que no quieren hacer el trabajo por el cual se les ha elegido. Y eso resta puntos, porque las próximas elecciones usted se va a dar cuenta, bueno, este no quiso trabajar, pues uh-huh, hay que cambiarlo. Yeah. Uh-huh. Hay más opciones. Uh-huh. Creo que hay muchas oportunidades para que se trabaje. Hay temas importantes dentro de la nación que se debe trabajar, y creo que el Congreso, tanto la Casa de Representantes como el Senado, deben también buscar esa unidad para el bien de este país.
Ahora, Nancy Pelosi, que es la líder de la minoría de la Cámara de Representantes, que muy probablemente va a ser ahora volver a tomar el cargo de presidencia de la Cámara Baja, ella ya dio, cuando se vio que iban a tomar control de la casa, ella dio varias, en su discurso, mencionó varias cosas en las que van a estar trabajando. Dice crear más empleos bien remunerados, reconstruir carreteras, puentes, escuelas, sistemas de agua, redes de banda, y menciona varias de estas cosas, aumentar salarios. No menciona, me extraña, uh-huh, de que no mencionó lo que yo creo, a ver si nuestros oyentes quieren compartir, la inmigración, no lo mencionó. Sí mencionó la salud, la atención médica, esa, uh-huh, fue la primera cosa. Yo sería interesante, en mi opinión, y tal vez estoy equivocada, en el hispano, el primero es el tema de la inmigración, uh-huh, segundo tal vez la salud, y tercero otros. Los trabajos, uh-huh, no sé. Entonces, pero ella no mencionó el de inmigración. No, Miguel, ¿qué cree usted va a suceder? ¿Van a poder llegar a un acuerdo o no?
Bueno, Dolly, la razón, y esto es lo que los medios han dicho, la razón por la cual los demócratas han ganado la Casa de Representantes es porque han sido un poco más moderados. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Que les han prometido a sus electores trabajar para el bien de la nación. Uh-huh. Y no han tomado los temas candentes. No lo mencionan. Por eso he ahí el detalle. Uh-huh. No mencionan aquellos aspectos que son ásperos, uh-huh, para sus electores. Entonces, antes de las elecciones mirábamos que algunos estaban diciendo una cosa afuera, pero lo grabaron internamente. Eso fue uno de las estrategias de uno de los conservadores que se infiltró y grabó, le preguntó a uno de los trabajadores de esa señora y le está diciendo, bueno, le estamos diciendo a los electores esto, pero realmente nosotros creemos esto. Y eso fue grabado, y eso fue mostrado, y perdió esa señora debido a eso. Entonces, ese es el punto que tenemos que analizar. No le están diciendo todo lo que tienen en mente los demócratas. ¿Por qué? Porque si lo dijeran todo, la gente reaccionaría. Es decir, si les dijeran, vamos al socialismo, o rumbo al socialismo, okay, o nos estamos acercando un poquito más allá, porque ese es nuestro fin o nuestra meta. No le van a decir eso. La gente lo rechazaría automáticamente. Decir a alguien, nos estamos yendo al socialismo, rumbo al comunismo, nadie le va a elegir. Entonces ellos tienen que moverse un poquito en tiempo de elecciones, burlarles un poquito acá, les vamos a proteger, les vamos a tocar temas de interés para su electorado, pero no decirle toda su agenda, porque si le dice todo lo que piensa, no les van a elegir. Esa es la realidad.
Ahora, ellos han dicho que quieren no quieren la pared. Eso,
ellos quieren open borders, y eso lo entendemos.
¿Usted cree que podrían negociar, llegar a un acuerdo con Trump en ese sentido? Porque ellos también quieren amnistía. Entonces,
y Trump ha dicho que si le dan dinero para el border, él firma una amnistía.
Eso. Ahora, ¿cree usted que...?
Pues yo creo que ya lo ha dicho Trump.
Sí.
Públicamente lo ha dicho. Sí. Tenemos videos, tenemos evidencia de que él ha dicho, denme 25 mil millones de dólares y yo firmo lo que ustedes me traigan. Uh-huh. Eso es lo que dijo. Awesome. Y lo ha dicho. Yeah. Y creo que es un hombre de palabra. Por lo menos lo ha mostrado en lo que él ha prometido. El 90% lo ha cumplido. Uh-huh. Creo yo que estamos y no estamos aquí exagerando. Pero si le damos... Si la Casa de Representantes, la señora Nancy Pelosi, se pone lista y dice, señor, te vamos a dar los 25 mil, pero quiero que también nos firmes este documento para amnistía. Una amnistía, vamos a ver.
Okay.
Creo que eso sería una buena prueba de que realmente están queriendo
trabajar juntos. Siga con nosotros para analizar los resultados de las elecciones aquí en Temas Vitales.
Manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón, oh, 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 oh. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y continuamos mirando los resultados y los efectos de los resultados de las elecciones de anoche aquí en Estados Unidos. La Cámara Baja ganaron mayoría los demócratas, la Cámara Alta, el Senado, ganó mayoría los republicanos. Volviendo a lo que dijo en su declaración Nancy Pelosi, prometió que la Cámara Baja iba a hacer cosas, y aquí cito, crear más empleos bien remunerados. Ahora, esa es también la agenda del presidente Trump, ¿no es cierto?
Totalmente. El presidente Trump dijo que iba a traer todas las empresas que se habían salido en la era Obama, y que él iba a bajar los impuestos para que esas empresas vinieran a abrir fuentes de trabajo. ¿Lo está haciendo? Sí. Y está funcionando, porque hay mucho empleo ahora. El empleo entre los hispanos está en el menos del 4%. A la era Obama estaba en el 14 o 15%. Miren la diferencia. Y aquí no estamos inventando números. Estos son números reales de cualquier contador, como Carlos los puede verificar. El punto es este. Es la misma idea.
O sea, eso es bueno.
Traer, claro.
Entonces, es
lo que fortalece la economía, que tengamos fuentes de trabajos y que sean bien remunerados. Es decir, el norteamericano promedio debe ganar un poquito más. Sí, por supuesto que sí. Eso va a encarecer el producto, definitivamente, porque el producto hecho en casa es más caro, porque se paga más dinero para producirlo. Eso va a producir también una elevada cantidad o precios. Pero también, si hay seguridad, si hay suficiente trabajo, entonces la gente va a gastar, va a comprar. ¿Por qué? Porque hay seguridad financiera.
Ella también mencionó reconstruir carreteras, puentes, escuelas, sistemas de agua, redes de banda ancha. Todo esto también es parte de la agenda que dijo desde
el 2016 el presidente ahora. Él dijo, es lamentable la infraestructura que tenemos en Estados Unidos. Es una infraestructura tercermundista, dijo. No podemos darnos el lujo. Somos un país que tenemos recursos y tenemos ideas para reconstruir todas las redes de este país. Y eso es lo que está haciendo. Entonces, de hecho, hay un proyecto, creo que para el área de Chicago, si no me equivoco, para un tranvía y en varias otras ciudades. Houston creo que tiene un proyecto similar. Entonces, el presidente quiere que esto se lleve a cabo. Entonces, ¿hay dinero? Sí, yo creo que sí hay dinero. Si nos concentramos en las cosas importantes, el dinero va a aparecer. Pero si nos concentramos en las cosas que son ahí más o menos para simplemente irla pasando, no va a pasar nada. Creo que es la oportunidad de los demócratas trabajar con los republicanos respecto a la infraestructura, respecto a los empleos. Es la misma agenda, es la misma visión del presidente, y no podemos negarlo que si ellos trabajan juntos, podemos tener un boom y podemos ver cómo Estados Unidos se vuelve a levantar como una nación adelantada.
Ahora, ella sí mencionó, como dije antes, hacer que la atención médica sea más asequible. Entonces, y aunque no lo mencionó aquí, lo ha mencionado en otros lugares, las condiciones preexistentes.
Sí.
Esa es una de las grandes diferencias entre los dos partidos. Hablemos un poquito acerca de, a ver si pueden llegar a un acuerdo en eso.
Bueno, el Partido Demócrata quiere que la gente sea protegida con sus enfermedades cuando agarran nuevos seguros. Es lógico, es necesario, y creo que la gran mayoría, aún conservadores, apoyamos esa idea de que la gente, al tener un seguro, pues le cubra, ¿no? No, una enfermedad terminal o algo debe ser cubierta, va a pagar para que se le dé tratamiento y todo lo demás. Creo que el punto de los republicanos es que no están de acuerdo de que sea el gobierno el que lleve a cabo esta cobertura. Ellos están más de acuerdo con la medicina independiente. Creo que en el norte, en Canadá, la medicina es cubierta por el gobierno en un 100%. Y creo que eso ha traído grandes problemas, escaseces, problemas de de muchas clases. Entonces, cuando
se... Escaseces en, específicamente médicamente.
Médicas, o sea, medicina, cuando... porque el gobierno no tiene la capacidad, no tiene la experiencia para tratar de hacer algo que empresarios tienen.
Privados.
Privados. Ya. Entonces, la medicina, y ese es mi punto como creyente, la medicina y la salud debe ser privatizada.
Cuba es un ejemplo. Sí. Mis pastores acaban de regresar de Cuba. Muchísimos son doctores, sí. Han estudiado en medicina y no pueden ejercer.
No pueden vivir.
No, ganan $15 a la semana.
Andan en bicicleta.
No se puede vivir. No. Y es todo socializada la medicina.
Porque la medicina es gratis. O sea, no tiene valor para uno que estudia tantos años y no puede vivir de eso. Creo que eso es en detrimento a lo que llamamos fuentes de trabajo. Uh-huh. Un médico debe ser médico, un mecánico debe ser mecánico, un consejero debe ser consejero, o sea, dedicarse cada quien a su especialidad. Para eso estudian. Uh-huh. Entonces, los años de estudio tienen que ser remunerados correctamente. Uh-huh. Hay personas que son médicos y que prefieren ser constructores porque la construcción da más dinero. ¿Está bien eso? Yo creo que no. Creo que el que estudia y el que se especializa debe mantener ese honor. Yeah. Por supuesto, no estoy aquí en contra. Yo también he hecho trabajo de construcción. Y de albañil y de todos los trabajos que usted pueda pensar, pero no estoy menospreciando. Lo que estoy diciendo es que cada quien a su lugar, zapatero a su zapato.
Amén. Entonces, otra vez, hay que confiar en Dios.
Sí.
Lo hemos dicho desde el principio, orar y pedir que Dios otra vez trabaje en nuestra nación, trabaje en nuestros líderes. Uh-huh. Él ahora ha puesto estos nuevos líderes, pero Satanás, por supuesto, no está calladito. Uh-uh. Y él va a querer división. Esa es la agenda de Satanás.
Sí.
Dividir. Y él se mantiene haciendo eso desde el jardín del Edén.
Sí.
Así que nuestro trabajo es pedir a Dios que pueda ayudar a que no haya división, que haya unidad, uh-huh. que puedan negociar. Esa es la palabra.
Eso.
Encontrar términos medios donde puedan trabajar juntos.
Y Dolly, quiero hacer una referencia. El republicano Ronald Reagan tenía un congreso demócrata.
Las dos cámaras. Wow.
Y él pudo trabajar con ellos y él les llamaba mis demócratas.
Ah.
Y yo creo que ese mis demócratas quiere decir que son personas que están dispuestos a trabajar.
Amén.
Para el bien del país. No importa si usted es demócrata, no importa si es republicano, eso es un sobrenombre o un apellido, diríamos. Si usted tiene el corazón, usted va a buscar el bien de la nación. No irse ni a los extremos. A la izquierda ni a la derecha extrema. Yo digo lo mismo, el machismo es tan malo como es el feminismo. Debemos ser varones, debemos ser mujeres que amamos al Señor. Ese es el punto real. No división, no decir los hombres somos mejores o somos superiores, o la mujer decir, bueno, ya nos cansamos y vamos a subyugar a los varones o a menospreciarlos. No. Ni el feminismo ni el machismo honran a Dios. Recuérdelo. Y usted no puede apoyar a ninguno de los dos. Usted debe apoyarse en la palabra de Dios. Un hombre que ama a Dios va a amar a su familia, va a respetar a su esposa y va a hacer todo lo posible para mantener ese hogar.
En cuanto a localmente, los que son de Houston ya se habrán dado cuenta que las dos proposiciones por las que votamos el día de ayer fueron aprobadas. El alcalde Sylvester Turner está no muy feliz porque dice que especialmente la proposición de darle un mayor sueldo a los bomberos, que tiene sus pros y todo tiene su pro y contra. Sí es bueno darle la remuneración igual a los policías, es el punto, pero dice que él va a tener que despedir más de 800 de sus bomberos porque el incremento en el salario va a requerir 100 millones de dólares en su primer año completo de implementación, lo que representa un aumento de más del 25% para los bomberos. Así que parece que va a haber una lucha judicial sobre esa proposición, a ver si realmente vamos a ver esa. Es bueno, amamos a nuestros bomberos.
Sí. Entonces, y a nuestros policías.
Y a los policías. No sé por qué, cómo llegaron los policías a ganar más. Bueno, así que ahí van a tener que luchar a ver cómo.
El punto, y quiero otra vez recalcarlo, el señor Turner es del Partido Demócrata. Uh-huh. Es un partido que busca ayudar a las personas, por supuesto, mejorar los sueldos, pero ellos también tienen que balancear su presupuesto. Es decir, tenemos tanto dinero, o recaudamos tanto dinero, y no podemos ir más que eso. Entonces, tiene que haber una renegociación posiblemente de esa postura para llegar a un término real. Y creo que no importa si es republicano o demócrata, lo traigo a colación porque si fuera republicano muchos lo acusarían. No, lo que pasa es que no le quiere dar dinero. Esa es la queja. Pero siendo él demócrata, es un hombre que él sabe las limitaciones y él es un hombre responsable. Uh-huh. Eso es importante. Yeah. De ese tipo de personas es las que debemos confiar.
Y orar por él, para que puedan
sean sabios.
Encontrar la solución a ese problema. Muy bien, siga con nosotros. Si tiene preguntas, comentarios, llámenos al 713-520-7900 o al 877-772-6446, analizando los resultados de las elecciones, cómo nos afecta a nosotros. Vamos a ver algunas carreras que todavía no se han decidido. Siga en sintonía.
Lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Has prometido que a mí nada me faltará. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. El mejor amigo en el que puedo yo confiar. Estuve enfermo, me viniste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú. Me diste un nuevo amanecer. Me diste el abrazo que necesité. Me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. Gracias a ti,
gracias,
eres la fuente del amor. Gracias a ti, eres consuelo en mi aflicción. Gracias a ti,
gracias,
eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Has prometido darme la paz que nadie puede dar. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo. Llenas mi vida de gozo y felicidad. Estuve enfermo, me viniste a ver. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Nadie como tú. Me diste un nuevo amanecer. Me diste el abrazo que necesité. Me diste abrigo, amor y fe. Nadie como tú. gracias a ti, que eres la fuente del amor. Gracias a ti, que eres consuelo en mi aflicción. Gracias a ti, que eres mi amparo y fortaleza. Gracias a ti, mi buen Jesús, porque en ti lo tengo todo. Eres mi pan, mi hacedor, mi fuerza y mi canción. Eres mi paz, mi consolador, mi refugio, mi proveedor. Todo te lo debo a ti, lo que tengo y lo que soy. Gracias a ti, que eres la fuente del amor. Gracias a ti, que eres consuelo en mi aflicción.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí a mitad del programa Temas Vitales. Dolly Martín junto con Miguel Ángel Jacinto, si recién nos acompaña. Estamos mirando los resultados de las elecciones, las implicaciones sería mejor, cuál va a ser el futuro, cómo se va a ver el cuadro después de que la Cámara Baja ahora está bajo control de los demócratas y la Cámara Alta sigue bajo control aún más fuerte de los republicanos. Ganaron varios asientos ahí, así que hay una mayoría más cómoda. Uh-huh. Y ya miramos algunos puntos como la inmigración, hemos visto la salud médica, algunos
trabajos.
El trabajo, la estructura, economía. La economía. Uh-huh. Pero hay algo que nosotros necesitamos ver en cuanto a algunos que no han cedido su derrota, y debemos aprender de esto, porque necesitamos, cuando ya es obvio, tenemos que ser humildes. Sí. Eso es algo. En Arizona, la histórica carrera del Senado entre el representante republicana Martha McSally y el representante demócrata Kristen Sinema todavía está demasiado cerca. Ese sí que no se
No está definido.
No está definido porque es menos de un porcentaje de diferencia entre los dos. Cuando es menos de un porcentaje, tienen que hacerlo un reconteo o terminar.
O hacer todos los votos.
Exactamente. Montana, sin embargo, la carrera en el Senado entre el titular demócrata John Tester y el republicano Matt Rosendahl, mayoría para John Tester, pero Matt Rosendahl ha dicho que él no va a conceder victoria hasta que se cuente los votos de los soldados.
Los soldados.
Fueras. Entonces él, pero no creo que le va a dar lo que le alcanza. Entonces ahí es un punto.
Aunque tiene un punto, porque no se sabe, posiblemente lo acerque a menos del 1%.
Puede
y
ser.
Entonces podría haber una nueva elección. Una elección especial. O sea, en ese sentido sí hay que ser prudentes. Si está muy cercano. Hay que ser cuidadoso, porque los votos son importantes y cada voto es importante en esa etapa. Cuando hay un porcentaje mayor, 5 o 10%, es decir, no importa lo que pase, no va a superarlo. Pero en 1% yo creo que puede hacer un cambio. Y creo que tiene, en ese sentido yo le doy, creo, la razón de esperar y de terminar el conteo.
En la carrera para gobernador de Georgia, tampoco quiere ceder derrota Stacey Abrams, bajo el demócrata, la ventaja al candidato republicano Brian Kemp. Kemp está liderando a Abrams en más de 2 puntos porcentuales, 50.6% a 48.5, con el 97% de los informes de precintos. Ella no quiere un reconteo. Así que ahí también.
2% es importante. Pero yo creo que se debería terminar el conteo. O sea, al 100%. Y asumir que el que gane, gane. Punto.
La carrera de la Cámara de California entre la representante demócrata Harley Ruda y la representante republicana Dana Rockbacker aún no tiene un ganador claro. Así que, pero estos no van a cambiar el resultado de que la Cámara Baja la ganó los demócratas.
Y hay que recordar que tampoco no se ha terminado en la Cámara Baja los conteos. Todavía hay muchos asientos.
Sí.
Claro que la mayoría es 218 asientos. Los demócratas han ganado ya, certificado ya, 220. Eso quiere decir, tienen mayoría simple. Para pasar una ley, según el código del legal, es que necesita dos tercios de la Cámara. Es decir,
van a tener que negociar
con los republicanos, porque van a necesitar unos 60, 70 votos republicanos para poder pasar cualquier ley. Así que es un equilibrio, es un equilibrio, es negociación. Aún a pesar de que ellos son mayoría, los demócratas son mayoría, van a tener que negociar con los republicanos. Y eso es lo que estamos hablando, que haya una negociación sabia, una negociación seria, una negociación pensando en el bienestar de este país.
Ahora, los demócratas habían dicho que ellos, su agenda era impeach al presidente.
Al presidente.
Entonces, no sé si todavía van a querer perseguir eso, porque siempre eso era lo que querían hacer. No sabemos si van a continuar, pero el presidente Trump dijo que si ellos van por eso, entonces hay muchas cosas que por las él no ha hecho en contra de algunos.
Gracias.
que han roto varias leyes.
Sí.
Entonces él dijo, dos pueden jugar a este juego también.
Exactamente.
Entonces esperamos que no se
llegue a ese punto.
Que se pongan a hacer trabajo.
Sí. Que acepten la derrota del 2016, los demócratas, que el presidente ganó y ganó por no mayoría de votos. Y quiero explicar un poquito de esto. Voy a meterme un poquito más al técnico. En Estados Unidos hay dos formas de elección que nuestros padres fundadores dejaron. Uno es el voto popular y otro es el colegio electoral. El voto popular es lo que representa la Cámara Baja, el voto de cada gente, cada distrito aporta ciertos votos, cierto número de electores. Entonces, en ese sentido es una forma de control de votación y de hacer escuchar su voz. Pero el Senado representa el colegio electoral. Porque el Senado son dos personas por estado. Cuando se gana por voto popular un estado, no se le da los votos en números, sino en
representantes
de cada estado. Y cada estado, por ejemplo, California tiene 60 votos electorales. Tiene un peso bastante grande. Pero Florida tiene 25, 30 posiblemente votos. Texas tiene 36 votos electorales. Lo que hace esto es equilibrar que un estado no decida por los demás. Es un equilibrio. El Senado es equilibrado. Ningún estado tiene mayor voz en el Senado, porque son dos por cada estado. Punto. Se acabó. Es igualdad. Y creo que eso es lo que nuestros fundadores trataron de hacer, que hubiera igualdad en la elección del presidente. Y eso es importante. El señor presidente actual, él ganó, creo que fueron 320 votos electorales contra 200 y algo. Entonces, de la señora Clinton. En números, claro, California le dio todos sus números a la señora Clinton. entonces ahí es que se suman. Pero no es por voto popular. En nuestros países posiblemente sí lo sea. En El Salvador especialmente el voto popular cuenta. Pero el colegio electoral es una forma más sabia. Yo estoy de acuerdo con eso. Más equilibrio. Porque un estado que tiene dos votos electorales puede ayudar a balancear a uno que tiene 60, porque tiene dos representantes y el de 60 tiene que escuchar a los dos que tengo yo. ¿Entiende?
Y esto ha sido desde hace 200 años, no es algo que de repente
se inventó.
Siempre ha sido así y nunca he habido un problema y de repente ahora, como ganó alguien que no querían, le han echado que es injusto.
Entonces, el voto es importante porque usted define si Texas lo gana alguien, por ejemplo, un gobernador o un candidato presidencial. Es importante porque su voto cuenta.
Hay una pregunta aquí, Miguel, que es muy, muy buena. Dice esta oyente, quiere que le expliquen qué es la Cámara de Representantes de la que ganaron los demócratas y qué es la Cámara del Senado. ¿Cuál es la función de ambos?
Muy buena pregunta.
Muy buena pregunta.
La Cámara de Representantes representa la voz del pueblo de manera particular. Es decir, ahí es donde se gestan las leyes. Donde, por ejemplo, se le puede llamar a su representante de su distrito y decirle, yo estoy a favor de una ley como esta, ¿verdad?
Okay.
Por ejemplo, bueno.
Vamos a seguir en el siguiente segmento, así que manténgase con nosotros y vamos al último segmento. Si no ha llamado, si tiene pregunta, comentario, llámenos al 713-520-7900 o ponga su pregunta en Facebook. Gracias por acompañarnos.
Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. A veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. No, sí o sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos aquí en Radio Amistad y estamos en el último segmento viendo el resultado de las elecciones, las implicaciones de cómo nos va a afectar a nosotros y a nuestro país. dando gracias a Dios que tenemos ahora la oportunidad de orar por estos, los que han ganado, algunos que ya estaban, pero ganaron la reelección, otros que son nuevos. Entonces, a nosotros nos toca orar por ellos. Pero no confiar necesariamente en ellos, sino en Dios. Como dice Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Nuestra confianza no es en el hombre, es en Dios. Así que tenemos que tener eso bien en claro. Dios usa a los hombres. Y los hombres son como un peón en las manos de Dios. Él los mueve. O un títere, tal vez es otra. Él pone su mano dentro,
un guante.
Él pone su mano para mover a estas personas como Él quiere moverlas. Así que pidamos a Dios que Él mueva, especialmente para que haya unidad y que puedan trabajar juntos, aunque hay muchas diferencias entre los dos, que no se vuelva a repetir lo que sucedió en 2011 hasta el 2014, el 16, donde estaban tan divididos los republicanos y los demócratas que no podían trabajar para nada juntos, no lograron nada. Entonces, que eso no se repita. Oremos para que puedan trabajar juntos. Muy bien, terminando de contestar la pregunta en cuanto a la diferencia entre el Senado y la Casa de Representantes. El Senado aprueba a los jueces, en cambio la Casa de Representantes no. Por ejemplo, el Brett Kavanaugh, estos jueces y otros jueces, tienen que, el presidente los nomina, pero ellos tienen que aprobarlo. Pero no pasa eso por la Casa de Representantes. En cambio, la Casa de Representantes tiene otras leyes que ellos sugieren, ellos ponen, pero el Senado tiene que aprobarlos. ¿Hay alguna otra comentario, Miguel, en cuanto a esto?
Sí, la diferencia entre la Cámara de Representantes es que la Cámara de Representantes busca leyes que afectan los distritos de cada uno de que representan.
Okay.
Afectan los distritos. Los senadores afectan los estados.
Okay.
Completamente. Que ellos representan. Okay. Entonces, leyes a favor de los estados que representan. Entonces, el senador Cruz representa a Texas y el senador
John Cornyn
son dos senadores, representan al estado de Texas. Ellos promueven leyes a favor de Texas, pero también a favor de Estados Unidos, o sea, mm-hmm. que sean leyes buenas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero básicamente esa sería la diferencia grande, confirmación de jueces de parte del presidente, van al Senado y ahí se confirma a los jueces para la Corte Suprema de Justicia. En este momento la Corte Suprema de Justicia, bueno, la Corte Suprema de Justicia está compuesta por 9 jueces. Uh-huh. En este momento 5 son conservadores, 4 son liberales. Entonces, ahí podemos ver la tendencia un poco hacia la derecha y eso ayuda en ese sentido a que tal vez se pueda, si se llega a la corte, por ejemplo, un caso de discriminación en contra de una iglesia o en contra de una organización cristiana, se pueda defender el derecho de la iglesia en particular. Entonces, a la Corte Suprema, como los pasteleros, estos que fueron acusados y ellos al final recibieron el visto bueno de la Corte Suprema para liberarlos de esa culpabilidad de la ley en contra de ellos en el estado donde ellos estaban.
Muy bien, tenemos solo unos minutitos más en cuanto a mirar cómo nos afecta el resultado de las elecciones. Tenemos una pregunta que dice, quiere que comenten acerca del retiro de apoyo que el presidente Trump está haciendo a los grupos de protección y maltrato animal, muchos en peligro de extinción. Ella dice que como cristianos también debemos de proteger, ya que son creación de Dios.
Bueno, yo tengo una postura y creo que la palabra de Dios también, ¿verdad? Yeah. Todos somos criaturas de Dios, pero yo le digo a mi familia, y en reflexión personal, cuando quitemos la ley del aborto, que la ley del aborto va en contra de la vida humana. Jesús murió por los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Jesús murió por la vida del ser humano. El ser humano es la corona de la creación. Está por encima de las plantas, está por encima de los animales, está por encima de todo lo que usted pueda entender o ver. El hombre es el centro, es la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis 1:28, ¿verdad? Que los creó varón y hembra, a imagen de Dios los creó hombre y mujer. Es la corona. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra. Ese es nuestro valor. Y Jesús vino a morir por nosotros, por el ser humano. Ahora, no estoy en contra de la protección de los animales. Yo tengo animalitos, mascotas, los quiero, los cuido, las plantas, me gusta la jardinería, me gusta limpieza alrededor de mi casa cuando hacen fiesta, mis vecinos a veces me tiran basura y yo la recojo porque me gusta la limpieza alrededor de mi casa. Entonces sí, debemos velar por eso, pero debemos poner en prioridad las cosas. ¿Qué es más importante, la vida humana o la vida de un gato? Y yo, si tengo que elegir, elijo la vida humana. Entonces el aborto es el primer paso que debemos tomar para protegerlo. Si no protegemos al ser humano, que es imagen de Dios, lo demás no tiene sentido y no tiene validez.
Sí, es importante proteger los animales porque en Dios incluso dice en, claro, el libro de Proverbios, el hombre bueno protege de, claro, sus animales. Entonces, no estamos diciendo que no se debe, no, proteger, pero en esta nación, uh-huh, sí se ha ido al extremo. Águilas, por ejemplo, son, uh-huh, súper protegidas. Si uno...
los osos en Alaska.
Si uno los mata, va a la cárcel.
Sí, sí.
Eso es realidad.
Pero bien puede tener un aborto y no va a la cárcel.
Exacto.
Entonces, usted está menospreciando la vida humana o poniendo la vida humana por debajo, uh-huh, de un animalito. No, creo que se debe ser al revés. Y como digo, si tengo que decidir entre uno y lo otro, escoja lo que tiene mayor validez. La vida eterna tiene mayor validez que la vida humana. ¿Sabe usted también eso? Entonces, la palabra de Dios dice, si ganara el hombre todo lo material, toda la vida, y perdiere su alma, entonces ha perdido todo. El alma del ser humano tiene un precio incalculable. La sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no puede ser menospreciada. Jesús ama su naturaleza, ama a los animalitos, por supuesto, pero nosotros como cristianos debemos primero apoyar la vida humana, segundo, entonces trabajar con la vegetación y los animalitos. Así debe ser el orden. Muy para bien. Que podamos estar en la misma línea con Dios.
Muy bien. Gracias por esa pregunta. Nos queda un minuto. Así que, ¿alguna palabra final, Miguel?
Orar. Uh-huh. Orar, orar y orar. Amén. Orar por unidad. Unidad del Congreso de los Estados Unidos. Pero una unidad genuina. Uh-huh. No política. Genuina. Basada en el bienestar de esta nación. Un equilibrio en todas las partes, para que uno revise la conducta del otro y viceversa, para que esta nación pueda mejorar y que lo que Dios quiera para este país se lleve a cabo, usando tanto demócratas como republicanos.
Dios nos ha dicho, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que no menospreciemos esa herramienta que Dios nos ha dado de orar por nuestras autoridades. Gracias, Miguel, por hacer presencia con nosotros aquí.
Una bendición.
Dolly Martín aquí cerrando, y mañana tenemos un programa de jardinería. Espero que nos pueda acompañar. Mi gemela Aileen López va a estar aquí en Temas Vitales. Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. Amistad @radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.